Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Este es su hermano en Cristo, Pedro Acevedo. Estamos aquí hoy guiados por el Espíritu de Dios para compartir con ustedes la palabra que el Espíritu de Dios me ha dado a mí en este último día. Estoy en representación de mi amigo y mi hermano José Oscar Martínez Rivera. No estoy reemplazando al hermano pastor, lo estoy sustituyendo en esta mañana, esta tarde, ya que él no se encuentra con nosotros por motivos, ¿verdad?, personales. Pero quiero dejarles saber que los teléfonos a llamar son el 787-897-1200. Si usted al finalizar este mensaje siente que necesita la oración para ser guiado por el Espíritu de Dios. Y antes de entrar al mensaje que el Señor me ha dado a mí, primeramente, quiero leer una palabra que está en Gálatas 1:10. En la base de este mensaje se encuentra en Levítico 20. Sé que si usted tiene una Biblia en su casa o en sus manos y quiere ir buscando la palabra, está en Levítico 20. Y estaremos utilizando esa porción bíblica como la base del mensaje que el Espíritu de Dios me ha dado a mí. Pero yo quiero leer primero una porción que se encuentra en Gálatas 1:10 y dice lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? Me sujeto a esa palabra. Y quiero dejarles saber que no se vayan a molestar, ¿verdad?, en esta tarde con el mensajero, porque a veces la palabra que el mensajero nos trae pues no nos agrada, pero yo tengo que obedecer al Espíritu de Dios cuando Él me da una palabra y tengo que traerla tal y como Él me la da a mí. Y en estos últimos días el Espíritu Santo me ha estado dando este mensaje para compartirlo con usted, y yo voy a dejar con usted todo lo más que yo pueda que Él me ha dado a mí. Igual me repito, no se moleste con el mensajero, yo solo soy el mensajero. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en el barrio Callejones de este hermoso pueblo de Lares. Estamos en lo que se conoce como el Camino de Emaús. Estamos ubicados entre la carretera 129 y la 454. Estamos arriba en La Lomita. Estamos allí a su disposición. Si usted no tiene un lugar de adoración y alabanza, si usted no tiene una casa donde usted se pueda congregar para estudiar la palabra y para recibir alimento espiritual, le hacemos la invitación a que usted haga esta congregación Defensores de la Fe, y las puertas están abiertas a su disposición. Nuestros horarios de servicio son como siguen: los martes comenzamos con oración a las 7 de la noche, seguido de los estudios bíblicos a las 8. Los jueves tenemos oración y ayuno comenzando a las 8 de la mañana. Los viernes tenemos los cultos alternados de Asociación de Niños, Jóvenes, Damas y Caballeros. Y los domingos tenemos nuestro servicio que comienza a las 10 de la mañana con el servicio de adoración y alabanza, seguido de la enseñanza de la palabra. Y vuelvo y repito, si usted no tiene una casa de oración, usted está más que bien recibido en nuestra congregación Defensores de la Fe, la cual pastorea mi amigo y pastor José Oscar Martínez Rivera. Ahora bien, me quiero ir a la porción de la palabra que está en Levítico 20. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás así a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofrece alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado sus hijos a Moloc para no matarle, Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra el tal, contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido leída. Maravilloso y poderoso Espíritu Santo, te pido que en esta tarde seas tú guiando mi mente, mi corazón, mi labio. Toma control de mi lengua. Espíritu Santo, te pido que cada persona que esté escuchando este mensaje en esta tarde, que tú trabajes con su corazón, con su mente, y tú lo ayudes, que le des sabiduría para que él pueda tomar la decisión correcta siempre y que sea siempre guiado por ti. Y damos toda gloria y toda honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, el título que esta reflexión, enseñanza o prédica lleva por título es Restaurados y guiados por el Espíritu. Yo creo que escuche bien, restaurados y guiados por el Espíritu. Pero el tema que vamos a tratar de desarrollar en esta tarde es Espíritu. Y si fuéramos a dar una corta explicación de lo que es una restauración, les voy a dar un rápido ejemplo de, digamos que yo compro un auto, ¿verdad?, que está abandonado, descuidado, y lo llevo a un lugar para que me lo arreglen porque no camina, no corre, y le digo a la persona que lo va a preparar, mira a ver qué clase de trabajo puedes hacer con él, por lo menos que el carro prenda y corra. Y la persona viene, pues, conforme a lo que la experiencia que tenga, toma el carro, el auto, y lo limpia, le pone una llanta, le tira un poco de pintura, le hace las reparaciones al motor y lo pone a correr. Cuando yo voy a buscar el carro corre y se mueve. Pero si yo llevo el mismo auto a una persona que es experta en restaurar cosas y yo le digo, yo quiero que tú restaures ese auto y me lo entregues en las condiciones originales cuando salió del dealer o de la casa donde lo compraron. Y yo voy a buscar ese auto, yo mire ese auto, lo voy a ver como si fuera prácticamente nuevo, acabando de salir de una casa, porque una restauración, okay, una restauración y una remodelación no es precisamente lo mismo. Y si somos guiados, vamos a hablar de algo que es guiado. Digamos, por ejemplo, que yo me voy de vacaciones a un país lejano que yo no conozco y yo quiero visitar los lugares más interesantes o más históricos de ese país, pero no sé cómo llegar ahí. Puedo comprar un mapa, ¿verdad?, para llegar a estas áreas, a estos sitios, pero voy a consumir mucho tiempo tratando de llegar ahí. O me puedo dar a la tarea de contratar un guía que me lleve a estos lugares y cortaría el tiempo en mitad. Visitaría todos estos lugares que quiero visitar y lo haría todo con un mínimo de tiempo. Porque eso sería un guía, ¿okay? Y estamos hablando de restaurar y guiar. Pues precisamente eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la tierra, amado hermano. Él es quien nos restaura, Él es quien restaura al ser humano para devolverlo y llevarlo a aquella condición que tenía el hombre en el Edén cuando Dios lo creó. Y Él es quien nos guía a nosotros en este andar o en esta trayectoria terrestre hasta que nos llegue o el día de ir a dormir o, si es la gracia y la voluntad de Dios, sea el levantamiento de la iglesia de Cristo. Él es quien nos guía. Pero hay otro espíritu también, ¿verdad? Por eso decimos que quiero hablarle de dos espíritus. Y hago una pregunta, ¿por cuál espíritu somos guiados? Porque conforme a la palabra y a la escritura, hay un espíritu en este mundo que se manifiesta y se manifiesta todos los días. Y Jesús lo señaló como el espíritu del maligno. Y vamos a hablar del espíritu del maligno primero y luego vamos a hablar del Espíritu Santo. Porque es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, sepamos por cuál espíritu estamos siendo guiados. Y hoy precisamente, el 31 de octubre, este día que para muchas personas pues lo esperan y lo añoran con mucha desesperación y con mucha ansia, y sabemos que en este día se hace una celebración que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, no participamos de eso, ¿verdad? Y pues le dicen por ahí el día de la celebración de Halloween. Muchas veces hay personas que celebran estas cosas por falta de conocimiento. Cuando yo no era cristiano y estaba en el mundo, yo practicaba la celebración de Halloween. Iba a la fiesta, salía y me disfrazaba y hacía de todo eso. Pero cuando vino el conocimiento de la verdad, cuando el Espíritu Santo me trajo el conocimiento de la palabra, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios día a día añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y cuando yo le di mi vida al Señor, le entregué mi corazón al Señor, le entregué las riendas de mi vida al Espíritu Santo y le pedí a Él que me guiara, pues, y adquirí el conocimiento a través de la palabra de que estas fiestas y estas costumbres no se celebran, no se llevan a cabo, le pedí perdón a Dios por haber participado de eso. Porque es obvio, hermano, amigo, está tan claro como cuando usted echa agua limpia en un vaso de cristal, se puede ver de un lado a otro, que esta celebración no viene de parte de Dios. Usted que me está escuchando, amigo, amiga, cristiano, tenemos una responsabilidad de escudriñar y buscar la verdad de todos los asuntos. A mí alguien me puede contar algo, ¿verdad? Venir y contarme algo, pero ¿puedo yo partir con esa nueva, con la primera nueva? ¿O es mi deber investigar si eso que me contaron es la verdad? Porque me pueden haber dado un engaño. Como dice un jeflán allá en el campo, me pudieron haber vendido gato por liebre. Y como yo no voy a escudriñar, como yo no voy a buscar, pues me lo llevo. Pero si yo abro el saco y veo un gato ahí adentro en vez de una liebre, pues ya yo sé que me dieron una mentira. Pues entonces nosotros estamos en la responsabilidad, todo ser humano está en su responsabilidad. Y más aún digo yo, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de buscar información e investigar si las cosas que nosotros celebramos o las cosas que practicamos le agradan a Dios, ¿verdad? Y hice la pregunta, ¿por cuál espíritu somos guiados? El apóstol Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y cito la palabra, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios a los hijos del diablo. Ahora, no quiero que nadie vaya a decir por ahí, mira, este hermano Pedro estaba en la emisora diciendo que esta gente que están acá, que no se congregan con nosotros, son hijos del diablo. No podemos torcer las cosas. Yo estoy citando lo que está en las Escrituras, lo único que lo tengo en mi libreta de apuntes acá, pero está en la Escritura. Usted puede buscarlo. Esto está en Primera de Juan, el capítulo 3, comenzando en el versículo 10. Y estoy citando la palabra. Dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Y cuando se habla de manifestar, ¿okay?, lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que en esto se dan a conocer los hijos de Dios a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Okay? Y cuando el apóstol habla de hacer justicia, lo que le está tratando de decir al lector es: todo aquel que no se concientiza, todo aquel que no tiene conciencia, que no hace conciencia de sus acciones. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que tener, crear conciencia antes de hacer cualquier acción. Tenemos que pensar antes de actuar. Porque hay gente que dice, pues ya es muy tarde, ya yo lo dije, ya yo lo hice, pues no pensé antes de actuar y lo hice. Y muchas veces pues actuamos muy rápido, somos rápidos para pensar y para hablar y muchas veces ofendemos o hacemos cosas que no tenemos que hacer y después que se hace, dice, entramos en un uso de conciencia y decimos, wow. Pues no lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho. Pero el que practica la justicia es consciente de lo que hace y de lo que dice. Y dice la palabra, y no ama a su hermano, dice que no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros. Dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces la palabra dice que Caín era del maligno. Entonces, si estamos hablando de espíritu y dijimos que hay dos espíritus que se pasean por este mundo, el espíritu del maligno y el espíritu santo. Pero dice la palabra que Caín era del maligno porque las obras que hizo y practicó fueron las obras del maligno. Y mira qué bueno es nuestro Padre Celestial que aún antes de Caín entrar en el crimen, en la transgresión que hizo, papá le avisó con tiempo. Papá le dijo, mira, Caín, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está tocando la puerta, de tu corazón. O sea, el maligno, el espíritu del maligno te está rondeando y te está zarandeando. y le dice, a todo esto en ti quedará la decisión. Si tú hicieras el bien, le dijo a Caín, él pasará y no te tocará. Mas si no lo fuera así, él se va a enseñorear de ti. Y cuando se enseñoreó el espíritu del maligno de Caín, Caín vino y mató a su hermano por envidia, porque lo detestaba, lo rechazaba, no lo quería, no había amor de hermano en él. Y por eso eso lo llevó a él, el espíritu del maligno lo sedujo y lo llevó a matar a su hermano. Y dice, porque las obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y cuando el escritor dice que las obras de Abel eran justas, lo que nos quiere decir con eso es que Abel era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre honrado, era un hombre recto. Entonces, si somos hijos de Dios, se supone que nuestras acciones sean honestas, sean honradas, sean íntegras, sean rectas. Y que tomemos conciencia de las cosas que vamos a hacer o hablar antes, para así no ofender a nadie, para no humillar a nadie, para no tener después de que arrepentirnos. Pues Abel, siendo un hombre justo, Caín no agradaba de él, su mismo hermano no agradaba de él. Y estamos hablando en este día, y voy a seguir repitiéndolo de aquí hasta abajo, que el tema de esta enseñanza es espíritu. Y vuelvo y pregunto, ¿por cuál espíritu nos dejamos guiar nosotros? Porque obviamente vemos aquí que Abel era guiado por el Espíritu de Dios, porque sus obras eran buenas, sus acciones eran buenas. Amaba, sentía amor en él, mas su hermano decidió dejarse guiar por el espíritu del maligno. Por eso es que nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios que somos, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 13:5 que tenemos que examinarnos diariamente. Yo tengo que examinarme diariamente para ver si mis acciones, si mis obras, si mi conducta es agradable a Dios. Eso es una responsabilidad de todo cristiano. Yo digo que antes de uno acostarse en su cama a reposar en la noche, tiene que examinarse y hablar con Dios. Decir, Padre, si en algo yo te he ofendido en esta tarde, en este día, en el transcurso del día, si he hablado cosas que no haya sido de tu agrado, si mi conducta no te ha agradado, y pedir perdón. El cristiano diariamente tiene que examinarse a la hora de ir a dormir. Y dice la palabra que la persona que es honesta, que es honrada, que es honesta, recta, íntegra, tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Se distingue por ser compasiva y humanitaria, al no participar en los atropellos contra los demás. Vemos a diario que en el mundo, no solo aquí en Puerto Rico, a nivel mundial, porque hermano, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Vemos que la noticia a nivel mundial, eso es todos los días, de matanza, de robo, atropello, se ha perdido el valor hacia la familia, padre matando a hijos, hijos matando a padre, hermano contra hermano. En esas personas que practican tales cosas, podemos ver claramente que el espíritu del maligno es el que está gobernando y rigiendo la vida de esas personas. Hay guerra, nación se levanta en contra de nación, países peleando unos con otros y rumores de otros países, otras naciones que quieren atacar a otros países. El espíritu que se manifiesta en el corazón de esos líderes mundiales es el espíritu del maligno, porque la palabra dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, mas el espíritu de Dios vino a restaurar al hombre para llevarlo a su condición original. Y nosotros, los hijos de Dios, que somos los hijos de obediencia, porque cuando estábamos en el mundo, éramos hijos de desobediencia. Y cuando estábamos en el mundo, le pertenecíamos al maligno. Porque hay gente que dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de un Dios vivo y de poder. Pero no todos somos hijos de Dios. La palabra es clara, para ser hijo del Padre, hay que ser justificado, redimido y santificado por la sangre de Cristo. Eso es lo que me hace a mí, hijo del Padre. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando yo permito al Espíritu Santo ser quien me guíe en mi trayectoria aquí en la tierra, y cuando yo obedezco al Espíritu de Dios y a la palabra del Señor, porque Cristo dijo, en esto sabréis si son mis discípulos, si se aman los unos a los otros y si obedecemos la palabra del Señor, porque Jesús dijo, en esto sabrán si me aman, el que me ama guarda mi palabra. Entonces, para yo decir que yo amo a Dios, tengo que guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo yo decir que yo amo a Dios, que yo nunca lo he visto, cuando yo aborrezco a mi hermano? Hermano, mira, hay personas que se están congregando en los mismos lugares y no pueden saludar al otro hermano porque tienen una represalia, un sentir negativo en contra de él. Otro dice, muchacho, me cae como peseta, me cae gordo, no puedo ni mirarlo. ¿Sabe que esas cosas suceden dentro del pueblo de Dios? Ahora digo yo, ¿qué espíritu o cuál espíritu es el que está guiando a esa persona que lo lleva a pensar así? A ese le está pasando como le pasó a Caín. Cuando papá le dijo, mira, el maligno te está zarandeando, está tocando a la puerta de tu corazón. Ahora en ti quedará la decisión. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. Somos creación de un Dios todopoderoso y Él es tan bueno y tan amoroso y tan justo que nos dio libre albedrío. Así que nosotros tenemos libre albedrío de decidir si seguimos a Dios, si aceptamos a Jesucristo, si le entregamos al Espíritu Santo la rienda de nuestra vida para que Él nos guíe, o nos ponemos tercos y decimos, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso, yo voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta hoy en el mundo, porque yo no creo que Dios exista. Pero sépase que esas personas tendrán su paga y su recompensa cuando venga el final de los tiempos aquí en la tierra. Porque allá arriba nada se rige en el tiempo. Allá no hay nada, nada se mueve en el cronos, en el tiempo cronos. Aquí es que todo se mueve en el tiempo, en la tierra. Nosotros usamos relojes para todo. Desde que nos levantamos en la mañana, muchas veces estamos mirando el reloj. Y no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para... Porque el tiempo aquí todo se mueve basado en tiempo. Y dice la palabra que al final de los tiempos se va a decidir hacia dónde va cada quien. Cada quien tendrá, conforme a lo que hizo aquí en la tierra, su recompensa. Y el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios 2, hace mención de un espíritu. Y él habla, el apóstol Pablo dice que el espíritu del maligno opera en los hijos de desobediencia. Así que, ¿cuál espíritu está operando en esa gente que se la pasan matándose en la carretera, por allá tiroteándose, entrándose a tiro, asaltando, robando, violando, haciendo cosas que no se deben hacer? Es el espíritu del maligno que habita en ellos. Pero ya en los que estamos en la casa del Señor, ya en esta persona que está aquí, se supone que el espíritu del maligno no puede operar. Aquí, en este cuerpo que está aquí, en esta mente, en este corazón, en este personaje que está sentado aquí, tiene que regir el Espíritu Santo, ¿verdad? Al principio de la lectura leí en el capítulo 20 de Levítico que el pueblo se había ido en pos del dios Moloc, ¿verdad? ¿Y quién es Moloc? Moloc es una divinidad fenicia. Era un dios que ellos lo tenían como categorizado como el dios del fuego, al cual ellos inmolaban entregándole niños, haciéndole sacrificios de niños y mujeres o niñas vírgenes. Entonces, dice la palabra que en el Levítico, cuando hablamos del capítulo 20 de Levítico, la palabra en el versículo 5, el Señor le hace una advertencia a Moisés, porque dice que le habló Jehová a Moisés, o sea, que le habló a Moisés fue Dios. Y le está advirtiendo de antemano. Le dice, mira, te voy a decir esto. Todo el que practique estas cosas de las cuales yo voy a hablar, lo cortaré de entre medio de mi pueblo. Y eso es pecado de muerte. Entonces, Dios es tan bueno que Dios advierte antes de que el hombre entre en el pecado, antes de que haga la transgresión. Dios le advierte porque sabemos que Israel salió de Egipto camino hacia la tierra prometida, pero ya esa tierra estaba ocupada por unos pueblos paganos que practicaban unas cosas. Y le había advertido Dios a Moisés para que le advirtiera al pueblo y le dijo, este pueblo no se va a contaminar con las costumbres paganas de esta gente. No quiero, no lo voy a aceptar. Y esta deidad, este dios Moloc, ellos comaban a sus niños, los entregaban, los tiraban ahí, los quemaban vivos. Y había gente del pueblo de Israel que salía de Israel y se iba a Fenicia, que pues para los que no sepan dónde está ubicada Fenicia, está ubicada en el área norte de Israel, en la parte de la costa oeste, al lado del mar Mediterráneo. Se iban allí y allí el dios de esa gente era Moloc, Y habían gente que salían de Israel y se metían allá a hacer, a practicar costumbres paganas. Y participaban de esos ritos. Y después que participaban de todo eso, regresaban a Israel y venían y se metían en la congregación. Por eso el Señor dice que profanaban su santuario y su santo nombre, porque después que se contaminaban por allá, no eran lo suficientemente inteligentes, digo yo, ¿verdad?, para pedir perdón de ese pecado, y pensaban, pues, no te preocupes, eso nadie lo sabe, lo que yo hice por allá, yo lo hice escondida, nadie me vio. Los hermanos de la congregación no me vieron, los hermanos del pueblo no me vieron, la gente del pueblo no me vio, los israelitas no me vieron, yo estaba fuera de Israel y lo hice por allá. Entonces, cuando llegaban acá a Israel, se querían mezclarse con la congregación de los santos, y Dios dice, aquí hay gente que está contaminada, están contaminando mi santo lugar, mi santuario, que es el santo lugar del Señor, y están profanando mi nombre. Entonces, a Dios no le agrada que nosotros nos vayamos por allá, nos revolquemos con cosas que no tenemos que hacer, practiquemos lo que no tenemos que practicar, para después llegar a la casa del Señor. Dios dice que eso es profanar su santo nombre. Hablamos en el versículo 6, hicimos mención, Levítico 20, versículo 6, Dios le advierte a Moisés y le dice, mira, y te voy a decir algo, le dice prácticamente, todo aquel que se dé a la tarea de consultarse con encantadores y adivinos, con hechiceros, con brujos, prácticamente le está diciendo todo eso. Toda persona que practique eso será cortado de mi pueblo. Y por ignorancia, digo yo, ¿verdad?, por falta de conocimiento, hay mucha gente que son salvados, son sellados por el Espíritu de Dios. Dios los perdona y los trae a su casa para que los quiera restaurar. Pero quieren andar jastrando con costumbres y cosas que se practicaban en el mundo. Entonces hay gente que dicen, ah, pero yo solamente fui para que me tiraran las barajas. Eso no es nada, es una bobería. Estaba allí con un personal amigo mío, me tiró las barajas. Mire, hermano, eso es adivinación y Dios no se agrada de eso. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es guiado y sellado por el Espíritu Santo, se supone que ya usted no está practicando esas cosas. Y en un día como hoy, precisamente este día, la celebración que se lleva a cabo esta noche, que ya mismo dentro de pocas horas van a empezar, ni usted ni sus hijos debe de participar de esas obras de las tinieblas. El apóstol Pablo menciona eso, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros ni podemos decorar las casas de nosotros, ni los autos, ni vestirnos con esas cosas. Esas son las obras de las tinieblas. Y los hijos de Dios no participan de eso. Y eso es paganismo. Eso es paganismo. Lo que sucede, y eso es satanismo, lo que sucede es que cuando estas tradiciones y estas costumbres son traídas desde Europa a la nación americana, y cuando sale de Europa y se riega por otros países del mundo, la gente no se da la tarea de analizar y buscar la información de dónde viene eso y en dónde se originó esa celebración y con qué propósito se originó esa celebración. ¿Okay? Por eso la palabra nos cita en 1 Samuel capítulo 28, dice que Saúl, en sus momentos más desesperantes de su vida, fue y consultó a una divina. Y todavía, amados hermanos, hay cristianos, mire, esto da pena y hay que decir las cosas como son. Yo le dije a usted al principio que no se moleste con el mensajero, ¿ok? Yo le dije a usted al principio que yo me sujeto a la palabra que está en Gálatas 1.10, que no estoy aquí para agradar a los hombres, estoy aquí para agradar a Dios. Porque si es mi intención sentarme aquí y pasar pañitos calientes, pañitos tibios, ¿a quién estoy agradando? ¿Al hombre o a Dios? Yo vine aquí para agradar a mi Padre Celestial. Yo vine aquí para dejarle el mensaje que Él me dio a mí en las últimas semanas y que lo tracé, y primeramente Él me habló a mí a través de este mensaje y quiero compartirlo con usted. Reciba la palabra que el Espíritu de Dios le trae este día. Saúl se metió en una cueva en Andola a consultar a una divina, y hay gente que cree que el Espíritu que se proyectó allí, que se manifestó, es el Espíritu de Samuel. Pero bendito amado Dios, amado hermano, ¿en qué cabeza cristiana de un hijo de Dios cabe que cuando Dios condena algo en el capítulo 20 de Levítico y le advierte a Moisés que el pueblo no ha de practicar esas cosas, entonces acá en 1 Samuel le va a permitir a Saúl practicar la adivinación y que todo está bien? Dice, no, pero es que allí quien se manifestó fue que el profeta Samuel se manifestó allí. Mira, allí se manifestó el mismo Satanás, porque el apóstol Pablo dice, no te sea de maravilla que aún el mismo Satanás se transforma en ángel de luz para engañar. Nosotros no podemos practicar la adivinación y nosotros no podemos utilizar este pasaje bíblico y torcerlo para decir, oh, pero si Dios le permitió a Saúl consultar una divina, ¿por qué yo no puedo ir a donde un adivino a consultarlo? ¿Dónde está el pecado ahí? Sí, es pecado y es pecado de muerte. Y ese es el príncipe del cual Cristo hablaba. Cristo dijo, el espíritu del maligno, el príncipe de este mundo, el cual está rigiendo y gobernando, porque él es el príncipe del mundo. El príncipe de la tiniebla es quien está guiando y dirigiendo en este mundo. Por eso es que usted ve, amado hermano, las cosas que están sucediendo y las cosas que te están planificando y las cosas que van a salir pronto a la luz. Porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está mucho más cerca de lo que muchas personas imaginan. En estos días sucedió, ¿verdad?, un comentario en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, ¿verdad? Tuvieron un hombre que habló cosas que no tenía que hablar. Y hace poco tiempo atrás también sucedió en la Florida, cerraron los muelles. Cuando cerraron los muelles, la gente se turbó, ¿verdad? Y lo que estoy mencionando estas cosas porque quiero llegar a este punto. El enemigo sabe cómo utilizar o hacer nubes de humo por allá para entonces sacar algo por acá escondida que nadie lo vea. Y cuando suceden estas noticias así, que la gente, todos comienzan a buscar en el celular la misma noticia porque eso es lo que quieren ver. O la última noticia de momento. Lo que pasó con los muelles. La gente se perturbó y algo estaba pasando a través de las cortinas en otro lugar. Fichas se estaban moviendo que el mundo no se dio cuenta. Los líderes grandes del mundo están moviendo las fichas y están ubicando ya. El Medio Oriente, las naciones árabes se están acomodando porque ya nosotros estamos en lo que se conoce como la estatua, la visión de Daniel, la estatua de Nabucodonosor. Estamos en los dedos de los pies ya. Ya los demás imperios, los demás reinos, la cabeza, el tórax, los muslos, todo eso pasó ya. Estamos ahora mismo en los 10 reinos que se están organizando en Europa y son 10 países árabes que se están organizando. Están buscando un líder mundial que los guíe. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Y mucha gente no está dando cuenta de eso porque la mente la tienen distraída en otras cosas. Usted quiere saber qué es lo próximo que va a pasar, ponga su mirada en el pueblo de Israel. Israel es el reloj profético de la humanidad. ¿Okay? Y el enemigo levanta por allá, como dice un refrán, hace un pequeño juicio ya porque acá, en otra esquina, en otro lugar, está sucediendo cosas grandes y no quiere que la gente se den cuenta. Y ese es el espíritu del maligno que opera en esas personas. Hay muchos líderes mundiales que están siendo guiados por el mismo espíritu del maligno, ¿okay? Porque creen que el, como dicen ellos, el Dios Illuminati es el Dios de este verdadero Dios, que es el Dios que tenemos que seguir, ¿okay? Pero fíjate lo que dice la palabra en Juan 16, y quiero hacer un poquito de avance porque el tiempo avanza. La palabra nos dice en Juan 16, pero yo os digo, y este es Cristo hablándole al, ¿verdad? Dice, yo os digo que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. ¿Y quién es ese Consolador? Pues es el Espíritu Santo, ese es el que nos guía a nosotros ahora mismo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no habían creído en mí. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, amado hermano. Nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien toca al individuo, al ser humano, le dice, mira, estás viviendo una vida mala. Vas caminando mal. A mí no me agrada eso. Eso tiene un final triste y es un final de muerte. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de actuar. Deja esas malas costumbres. El que mataba, dijo el apóstol Pablo, el que mataba ya no mate, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, ¿ok? Ahora déjate guiar por mí, dice el Espíritu Santo. En aquellos tiempos eras del maligno y te guiaba el espíritu del maligno, pero ahora quien te tiene que guiar es el Espíritu Santo. Dice, de juicio por cuanto voy al Padre. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó y fue resucitado por el Espíritu Santo, Él venció al mundo. Y nadie iba a poder ir al Padre. Nadie puede ir al Padre a menos que venza. Por eso Jesús venció. Y vino y venció en hombre, ¿sabe? Como hombre. Para enseñarnos que sí se puede. Porque hay gente que dicen, oh, pero es que yo soy hombre, soy carne. Yo no puedo vencer. Yo no puedo triunfar de la manera que lo hizo Cristo. Pero Cristo venció siendo hombre. Porque si hubiera vencido siendo Dios en su forma divina, pues así cualquiera. Cualquiera vence, sí. Él venció siendo hombre para darnos a entender a nosotros que sí se puede vencer siendo hombre o mujer. Nosotros sí podemos vencer a este mundo, ¿ok? Y dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Al Jesús resucitar y regresar de la muerte, prácticamente lo que le dijo al enemigo de las almas es, mira, ya tú no tienes más autoridad ni control sobre la muerte. Es más, me voy un poquito más allá. Jesús fue el único que le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Así le dijo, prácticamente le dijo, muerte, yo soy tu muerte. O sea, ya tú, todo el que en mí crea y todo el que me reciba a mí no morirá más, vivirá para siempre. Y el Señor lo dijo así. Todo el que abra ese corazón y me deje entrar y me reciba como Señor y Salvador, yo moraré en él y él conmigo. Y tenemos, Jesús dijo, he venido a dar vida y vida en abundancia. O sea, que estando en Cristo Jesús no tenemos muerte. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Jesús en otra palabra dice, yo me voy, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Jesús le dijo, porque Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, ¿ok? Porque no hablará por su cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber que todas las cosas que habrán de venir. En otras palabras, Él dice, todo lo que está proyectado para venir, todas las revelaciones que yo quiero que el hombre tenga, el Espíritu te las va a revelar. Y es el Espíritu Santo. Por eso, mira, hermano, cuando nosotros tenemos inquietudes, cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros estamos angustiados, cuando nos sentimos atribulados, a donde tenemos que acudir es a la Sagrada Escritura, a esta Escritura, a la Palabra. No acudir como hacen los hijos del maligno, que están aturdidos, están afligidos, están atribulados, perturbados, y acuden a hechiceros, a adivinos, acuden a estas personas, a estos brujos, buscándole solución a sus problemas. La solución de la humanidad se llama Jesucristo. El que puede resolver todos los problemas del hombre y de la mujer, del joven, de la jovencita, se llama Jesucristo. Perdón. Y esta mañana yo escuchaba una hermana hablar sobre una niña de 13 años que ya tiene instintos y pensamientos suicidas. ¿Quién cree usted que está tratando de manipular esa mente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás le va a decir a alguien que se suicide. Eso es el espíritu del maligno. Por eso es que nosotros tenemos que orar, como dice la palabra en Efesios 6, y ponernos toda la armadura de Dios antes de salir de nuestras casas, sea para el trabajo, para donde usted salga de su casa, ore antes de salir, antes de comenzar el día. Tenemos que ponernos la armadura del cristiano. Y en esa armadura hay una pieza que se llama el yelmo de la salvación, y va en tu cabeza para que los dardos del enemigo no puedan entrar ahí. Nosotros mismos tenemos que orar por nosotros mismos. Oremos los unos por los otros, pero usted tiene una responsabilidad de orar por su vida espiritual. Si usted, siendo hijo de Dios cristiano, usted no puede dejar la oración que usted tiene que hacer, o su responsabilidad como cristiano, no la va a depositar, dejarla en manos de otro. Y decir, mira, tengo esta aflicción, tengo esto y lo otro, ora por mí, ora por eso, para que Dios se acuerde de mí, la misericordia de Dios me alcance. No, yo también tengo que orar. Yo tengo que orar por mi casa, por mi vida, para tener una mejor relación con Dios. ¿Okay? Alabado sea Dios. Cristo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Claramente Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Ese es el Espíritu que nos guía a nosotros hoy en día, el Espíritu Santo. No somos guiados por el Espíritu del maligno, porque para eso fue que Él vino, para restaurar, salvar y recuperar lo que se había perdido en el Edén. Para que aquella relación que el hombre tenía con Dios, y qué cosa tan maravillosa, yo no sé si usted le ha dado con meditar en eso. ¿Sabe lo que es que Adán tenía el privilegio y la bendición de que papá lo visitaba? Caminaba con él, hablaba con él. Ahí se estaba la gloria de Dios, una comunión perfecta, y el hombre perdió eso por la desobediencia, porque la desobediencia tiene consecuencias. A veces pensamos que eso es así, es chiquitito, lo que yo voy a hacer es una... Si no está conforme a la palabra de Dios, es desobediencia. Oh, pero es que yo practico esto y lo otro, y eso no es nada, eso es todo. Todo depende con las intenciones que yo lo haga. Mire, hermano, no es que dependa con las intenciones que yo lo haga, ¿ok? Lo que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios, punto y aparte. ¿Ok? yo hablaba con mi señora y meditaba, le decía, yo he escuchado que mucha gente me dice, no, es que todo depende con la intención que yo lo haga. Mire, la forma más sencilla que se la puedo poner, un hombre tiene una prometida y pues va y le hace varios regalos, le compró prendas, le compró diferentes cosas y se las grabó y se las dedicó a esa novia. Pero sucedió algo y no pudieron casarse, no llegaron al matrimonio. Y le dice, pues, dame el reloj que me costó tanto y dame la cadena que me costó tanto y dame todas esas decoraciones que te regalé porque me costaron tanto y la quiero para atrás. Y ella viene y se las da, se las devuelve. Bueno, ahora viene el individuo, no se va a quedar solo. Va más adelante y conoce a otra dama y la enamora y viene y todo lo que le quitó a esta, que estaba dedicado a ella, lo borró por detrás y se lo dedica y se lo da a esta. ¿Cómo se va a sentir la segunda novia al enterarse, al saber que todo lo que le regaló se lo despojó a la primera? Todo depende con las intenciones que lo haga, ¿verdad? Si eso estaba dedicado a ella, entonces el colmo sería aún más grande todavía que se encontraran las dos. Y la primera le dice a la segunda, oye, párate ahí un segundito, yo reconozco ese reloj. Yo reconozco ese brazalete, yo reconozco esos aretes. Y comienza una conversación y ¿dónde tú los conoces? Pues mira, darle vuelta al reloj que estoy seguro que estaba grabado por detrás. Y cuando lo vi, bueno, aquí había una marca, pero la bajaron porque ese era mi nombre que estaba ahí. Yo soy fulana. Es más, voy a ir un poquito más allá. Le dice, mira, ese bolso que tienes en tu mano, si tú abres ese zipe que está adentro, mi nombre está grabado ahí adentro. Mis iniciales, nombre y apellido. Y la mirada viene, abre y lo consigue, mira, no, eso era mío porque mi prometido me lo había regalado a mí, pero como se rompió el compromiso, pues se lo llevó y te lo dio a ti. Esa mujer se va a sentir indignada, burlada, ofendida, porque una persona tomó algo que había dedicado acá, ya lo tomó para atrás y se lo dedicó y se lo dio a ella. Hermano, no podemos cogerlo pagano. No podemos cogerlo pagano. Que Dios condenó allá para traerlo acá. Y decir, no, porque es que ahora depende con la intención que yo lo voy a hacer. Dios se ofende. Y Dios está ofendido. El Espíritu de Dios está lastimado. Dice que no contristáis al Espíritu de Dios con el cual habéis sido sellado para el día de la redención. Yo no puedo coger lo pagano para después decir que voy a agradar a Dios con eso. Yo tengo es mi responsabilidad de consultar con el Espíritu Santo y decir, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. ¿Dónde voy para buscar información para saber que esto a ti no te agrada? Llévame, guíame. Todo es paganismo y ha sido llevado y descendiendo de una generación a otra y le cambian el nombre aquí, le cambian el nombre allá para agradar y para hacer cosas diferentes, pero todo lo mismo. Busca la base de dónde viene eso. Esto es responsabilidad como cristiano, buscar eso y no viene alguien y me da algo y yo lo doy ya, pues está bien, fulano me dijo que eso era así, 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 yo lo creo. No. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Y créame, el Espíritu Santo toca y dice esto, aquello y esto a mí no me agrada. Pero la gente no quiere soltar. No quiere soltar esas cosas. En la tarde de ayer me llamó un pastor, y voy a tratar de avanzar porque el tiempo avanza. Me llamó un pastor del estado de Connecticut. Estaba en mi casa. Y me confirmó el mensaje y él no sabía que yo venía para acá hoy. Y dentro de la conversación que tuvimos me dice, Pedro, qué difícil es tratar de explicarle al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, que hay cosas que nosotros no podemos ni debemos de cargar con ellas ni practicarlas. Es que la gente no quiere soltar las costumbres. Y sé que el tiempo avanza, no me va a dar el tiempo, voy a tratar de cortar esto un poquito. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:14, porque todos los que están son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. Y Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de lo adquirido, para alabanza de su gloria. Y las arras son la garantía. El Espíritu Santo es quien nos da la garantía de que somos hijos de Dios y somos sellados. Y concluyo con esto porque lamentablemente el tiempo hay que ser dado al tiempo que nos dan y hay que entregar. La conclusión de esto, les digo, vuelvo y me sujeto a lo que dije en primera de Gálatas 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y me voy a ir un poquito más allá, como el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 5, 20, somos y soy embajador de Jesucristo. Estoy aquí como embajador de Jesucristo. Y en estos próximos días a seguir, esta isla, este país que conocemos como Puerto Rico, va a estar celebrando unos eventos que conocemos por ahí como las elecciones. Y fíjese que yo le quiero decir algo a usted. Escuche bien, amado, amado, amado amigo. ¿De qué me vale a mí orar como cristiano, ayunar como cristiano? ¿Okay? ¿De qué me vale a mí orar como cristiano? Y puedo orar por la vida, pero votar por personas que aprueban el aborto. ¿De qué me vale a mí orar por la vida y pedirle a Dios que cuide a los niños que están en los vientres de las madres y votar por personas que aprueban el aborto? Oramos para que Dios nos libre de la persecución, pero votamos por personas ateas. Oramos porque Dios, para que Dios nos libre de la persecución, para que este evangelio llegue hasta los confines del mundo, pero votamos, instalamos a personas en puestos de privilegio y de importancia, que son ateos, que no creen en Dios y no viven bajo el Evangelio de Cristo, que no son guiados por el Espíritu de Dios. Oramos por la expansión del Evangelio, pero votamos por personas que no creen en el Evangelio. Oramos por la familia, pero votamos por personas que ofenden y que defienden el supuesto tercer género. Oramos por nuestros hijos, pero votamos por personas que defienden a los pedófilos. Oramos para que nuestros hijos no caigan en las drogas, pero votamos por personas que legalizan las drogas. Usted va a llegar a su propia conclusión. La conclusión que usted tome hoy la va a tomar usted guiado por el Espíritu de Dios. ¿De qué nos sirve orar como cristianos y votar como paganos y vivir la vida como paganos? Así que, hermano, en estos días que se acercan, usted tiene una responsabilidad y su responsabilidad primordialmente es con Dios. Órele al Espíritu Santo para que Él lo guíe a tomar la mejor decisión, la decisión conforme al corazón de Dios, no conforme a mi voluntad. Caminemos bajo la voluntad de Dios. Así que vamos a estar orando por estos hermanos que han llamado. Tenemos al hermano Reinaldo Hernández, Marta González, José. No entiendo el apellido, pero José, Marisa Soto, Sixto Candelario, Marlin Tellado, Ramón Nieve, Lilian Ramón, Román, Olga Quiñones, Lilian Lugardo, Saide Rivera, Chena Vega, Carmen Pérez. Vamos a orar por estas personas, hermano. Vamos a hacer una oración y con eso entregamos la enseñanza de esta tarde y vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso, a ese Padre Celestial, que nos guíe con su Santo Espíritu a tomar la decisión correcta. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos dándote toda gloria, toda honra, porque solo tú la mereces. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Padre amado, nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que tome control de nuestra mente y nuestros corazones en el momento en que nosotros hemos de elegir a aquellos individuos que van a ser nuestros representantes en esta tierra, en este país. Bendice a cada hermano que ha estado conectado a estas ondas radiales. Si tiene necesidad de sanación, Padre, lo declaramos sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, en tus manos quedamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.